Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este martes frío, friísimo en toda la península y, sin embargo, muy caliente en lo ambiental. En lo deportivo, porque ha habido fútbol, hemos tenido dos partidos de Copa del Rey. Están en cuartos de final ya la Real Sociedad y el Sevilla, con sufrimiento, pero el Sevilla está en cuartos de final. Y desde muy prontito, la Real, que a los 5 minutos, con un gol de Robert Navarro, ha encarrilado el partido contra el Mallorca, 1-0, y se mete en cuartos. Joseba, es la primera vez que 2 años consecutivos llegáis a cuartos de final en la Copa.
Sí, antes se tiraba la Copa en la Real y últimamente le ha cogido gusto a esta competición, que yo creo que es la que mejor le viene a la Real, además.
8 victorias seguidas lleva el equipo de Imanol. Y el Sevilla, lo dicho, acaba de ganar en Vitoria 0-1 al Deportivo Alavés. Ahí sí que hacía frío, ahí sí que hacía rasca. Ahora estamos ahí con un gol de Rakitic. Pero ha habido polémica en el partido, ahora la contaremos. Ya saben que mañana se juegan 4 encuentros, a las 7 Sporting Valencia, 8 Athletic Español, 9 Levante Atlético de Madrid y también a las 9 el Betis Osasuna. Todo viene después del tremendo lío que se organizó ayer a raíz del gol que supuso el empate del Elche frente al Cádiz, minuto 81 de partido. Ha sido un día en el que se han sucedido comunicados de los árbitros, del Comité Técnico de Árbitros, detrás del cual, evidentemente, o por encima del cual está la Federación Española de Fútbol, después de la Liga y, por último, del Cádiz. El más sorprendente, sin duda, es el del Cádiz, o por lo menos el más noticiable. ¿Por qué? Porque el Cádiz pide que se impugne la anulación del partido frente al Elche a partir del minuto 81, en ese momento en el que empató el Elche. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Está aquí en los estudios de la cadena COPE Madrid, porque justo estaba el presidente del Cádiz con diversos eventos de Fitur. ¿Esto es así? ¿El Cádiz pide la anulación del partido a partir del minuto 81?
Pedimos que el daño sea reparable, porque si es irreparable tendría unas consecuencias que, bueno, llevaría a tomar otras decisiones por otros caminos.
Pero claro, se abre un abanico aquí de que cada uno que sufra un error arbitral va a pedir la anulación de su partido.
En este caso no consideramos que sea un error arbitral. Es la primera vez que nosotros sepamos que se comete una negligencia de este tipo. No es lo mismo un error que una negligencia y por ahí vamos a tirar.
¿A qué hora han hecho el comunicado? ¿En torno a las 5:30 de la tarde, 6 de la
tarde?
No,
en torno a las 8 de la tarde.
¿8 de la tarde?
Sí.
¿Tiene alguna respuesta ya de la Federación?
No tengo ninguna.
¿No ha hablado con Rubiales?
No.
¿La Liga tampoco le ha dicho absolutamente nada?
Nada.
Nada. ¿Ha coincidido en un evento esta tarde con...?
Bueno, hemos coincidido, estábamos los dos en el mismo evento, pero no hemos llegado en el mismo momento y no hemos coincidido personalmente.
Era un evento en Las Ventas, de la Junta de Andalucía,
sí.
y ahí, digamos que han hecho más por no verse que por verse.
Bueno, la verdad es que no me lo he cruzado. Si me lo hubiera cruzado, lo hubiera saludado.
Pero hubiera sido buen momento, ¿no?, para decirle a Rubiales todo lo que ha dicho.
Yo creo que hay unos caminos, y en este caso que hemos tomado, de manera oficial para hacerlo, y creo que es lo mejor.
Fouto nos va a contar en este programa que desde el entorno arbitral, desde la Federación, se está hablando de que el Cádiz no puede quejarse porque hay... ¿Cuántos errores a favor del Cádiz, Fouto?
Bueno, pues según el Comité Técnico de Árbitros, 8. 8 errores esta temporada que habrían beneficiado al equipo cadista. Algunos de ellos seguramente, evidentemente quien haya visto todos los partidos del Cádiz le sonará. Uno, el último, muy sonado, que fue el partido del Bernabéu, donde, según el Comité Técnico de Árbitros, el VAR debió llamar al árbitro para expulsar a Fali en esa jugada con Rodrigo, que yo creo que es la más mediática y de la que se acuerda más la gente. El resto, pues, son jugadas en partidos que, bueno, que... Pero en teoría, 8 errores, dice el comité, que habría cometido sus árbitros a favor del Cádiz.
Que es una forma de decir de qué se queja Vizcaíno,
después,
de qué se queja el Cádiz.
Después entraremos largo y tendido en el cuaderno de la señorita Pepi, que por lo visto os han mandado hoy.
¿Esto lo llama usted el cuaderno de la señorita Pepi?
Yo tengo mi cuaderno de la señorita Pepi también, y después entraremos en la diferencia entre un error y una negligencia, y bueno,
Perfecto, pues luego hablamos, presidente. Venga. Gracias. Está aquí, como digo, en los estudios centrales de la cadena COPE, el presidente del Cádiz, y luego abordaremos este asunto que es polémico. El comunicado del CTA, claro, algunos titulares dicen, pide perdón. El CTA no sé si pide perdón en el comunicado, pide disculpas. Yo no veo la petición de disculpas por muchos...
No viene la petición de disculpas. Lo único que viene es que se van a tomar medidas contra esos árbitros, que es lo último que dice ese comunicado. ¿Sí? Y de hecho, lo siguiente, Juanma, fue lo que avanzamos anoche, que hay castigo para los dos colegiados que estaban en el VAR en el partido entre el Cádiz y el Elche de ayer. Iglesias Villanueva, que era el VAR principal, mañana estaba en el partido de Copa entre el Levante y el Atlético Madrid, le quitan esa designación, y Díaz de Mera, que estaba de ayudante y pitaba un caramelito, que era ese Villarreal-Real Madrid el jueves, también le quitan de árbitro principal. Así que van los dos árbitros a la nevera. También esta nevera, Juanma, se extiende hasta la Liga, tampoco van a estar en la próxima jornada de Liga. Así que esas son las consecuencias para los dos árbitros. Y ya también te confirmó, Juanma, de paso, que en la acción de la jugada de ayer solo se revisa si había una posible falta al jugador del Cádiz en el inicio de la jugada. En ningún momento se revisa el fuera de juego. El fuera de juego no se revisa en ningún momento. Ni la asistente lo pide, ni ese tipo de cosas que se han dicho. Fake news, nos dicen y nos confirman que en el audio solo se escucha revisar al árbitro Iglesias Villanueva si había falta o no. Se obvió ese fuera de juego del jugador del Elche.
Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio. Gran y caliente noche de radio, lo prometemos. Está Tomás Guas, que es una estufa radiofónica. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Super ser, qué cosas,
Sí, sí. Está Elías Israel. Hola, Elías.
Hola,
¿qué tal?
Buenas noches.
Tú eres un brasero radiofónico.
Sí, totalmente.
Guilluzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tú eres aerotermia radiofónica.
Me vale.
Algo más moderno, más económico, más...
Me llamaba a mí anticuado.
No.
Pero braseros de toda la vida.
Braseros de toda la vida, sí. Es que estoy pensando a ver cómo hago ahora para a todos darle un sistema de calefacción.
Y del comodín.
A ver, Rubén Martín. Muy buenas, Rubén.
Muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Eres un radiador, por ejemplo?
Hombre. Sí, bueno, igual los voy a calentar a todos, porque es que a mí el VAR me sigue pareciendo importante en el fútbol.
Bueno, y a mí también, evidentemente. ¿Tú qué eres, Joseba?
Iba a decir una mierda, pero no.
Una chimenea.
Yo soy un mechero.
Palomar, no sé. Palomar es una hoguera viva, absolutamente. Sí, la lumbre de toda la vida. Hola, Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo soy un microondas, le puedes dar más o menos ahí, que te caliente más o que te caliente menos.
Efectivamente,
me amoldo todo.
Efectivamente.
Suelo radiante. Si liarla hoy se lía.
Eres suelo radiante, me dice Eri. Rubén, pues sí, tú eres suelo radiante.
Me gusta. Bien,
sí. ¿Te gusta? Sí, siempre tiene los pies calientes. Dicen que es más sano. Vale. Pues hay calor para todos. En esta noche de radio, donde les contamos cosas de mercado importantes. Atención, habrán visto y leído ustedes en las últimas horas un posible trueque entre el Barça y el Atlético de Madrid. Carrasco se iría al Barça, Memphis Depay vendría al Atlético de Madrid. Ojo, porque esto, al parecer, no será posible. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, ha saltado la alarma cuando Piniza Javi, que es el agente del belga Yannick Carrasco, ha declarado en un medio belga que el plan de cambiar a Carrasco por Memphis Depay está en curso. Bueno, según ha podido saber la cadena COPE de fuentes directas del club, el Atlético de Madrid no solo desmiente categóricamente esa posibilidad, es decir, es imposible que se vaya a Carrasco para que venga a Memphis, sino que además asegura que el belga no va a salir este mes de enero, pero ni el belga ni ningún jugador de la plantilla, a excepción de uno, Felipe, sí y solo sí decidiera aceptar alguna de las ofertas que tiene para salir en este mes de enero. Así que el Atlético, como veníamos contando, busca un 9, pero no va a incluir ningún jugador en esa operación y no va a pagar, esto lo digo yo, una cantidad adicional que supere la propia del sueldo del futbolista que llegara cedido hasta el 30 de julio.
Es importante, ¿eh? Carrasco no sale del Atlético de Madrid hacia el Barça. Por lo tanto, habrá operaciones de entrada y de salida, según ha confirmado el Cholo Simeone, pero esa no.
Sí, ya se lo dije, estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder porque entendemos el mercado, tenemos jugadores muy buenos, siempre ha sucedido, o casi siempre ha sucedido, de que ha llegado gente o ha salido gente, pero claro, sí, estamos preparados porque entendemos el juego en el cual estamos.
Esto es lo que ha dicho el Cholo Simeone en la previa del partido de Copa de mañana frente al Levante. Ojo al partido, ¿eh? Luego nos cuenta Antonio Ruiz, pero es que el Levante no se le da bien al Atlético de Madrid, y además el Levante es que está francamente bien. Ha habido más fútbol en Europa. El partido de desempate entre el Liverpool y el Wolverhampton de Lopetegui, 0-1 ha ganado el Liverpool. Ya es oficial, por cierto, el fichaje de Sarabia por el equipo de Lopetegui a cambio de 5 millones de euros más variables. Firma hasta el año 2025. Teníamos Copa en Italia, 2-2, octavos de final entre el Nápoles y la Cremonese. Otra cosa es que está en la prórroga todavía. Es un partido que está en la prórroga, por lo que veo, Arauz.
Sí, están en el minuto 120. Se van a lanzar los penaltis en breves momentos.
Pues luego nos dice Gui Uzquiano, que es nuestro especialista en fútbol italiano, cómo son los penaltis. Está en la prórroga este partido. Y del resto, bueno, al margen del lío que les hemos contado del Cádiz, una noticia también sorprendente de mercado. Nacho interesa al Bayern de Múnich. Nacho, el jugador del Real Madrid, que acaba contrato, interesa al Bayern de Múnich. Luego nos lo va a ampliar Miguelito. Carvajal tiene molestias en los aductores y es baja para el duelo de Copa ante el Villarreal. La noticia de Nacho, por cierto, la han dado en la web Bernabéu Digital. Bonito gesto del Getafe. Se lo agradecemos mucho desde esta casa especialmente. La ciudad deportiva del club va a llamarse Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra. Fernando Santos de la Parra era el padre de nuestra compañera Gemma Santos, que fue gerente durante muchísimos años del Getafe. ¿Qué familia la de Gemita? Su padre y su madre, Amelia del Castillo.
Fundadora del Atlético Pinto.
Fundadora del Atlético Pinto, Amelia del Castillo, imagínate, padre y madre. Pues un abrazo para Gemita, ojalá que esto sirva de ánimo y de apoyo para la familia después de haber pasado unas navidades muy difíciles. La Fiscalía Francesa ha abierto una investigación contra Le Graët, el presidente de la federación, por presuntos delitos de acoso sexual y moral. Se expone una pena de hasta 3 años de cárcel. Tite ha rescindido su contrato como seleccionador brasileño. Llegó en 2016, se marcha con un título a la Copa América de 2019. ¿Quién suena, Guille, para seleccionador de Brasil?
Yo creo que será algún técnico brasileño que está allí. Se habló en su día de Guardiola, salió el rumor de Luis Enrique, pero yo creo que al final acabarán tirando por uno brasileño.
Y luego está lo de Garbiñe Muguruza. Ha caído en la primera ronda del Open de Australia, el primer grande del año, ante la belga Mertens, después de tener un saque para ganar el partido. O sea, tenía saque para ganar el partido. Y a partir de ahí, lo que le ha pasado ya a Garbiñe varias veces, no en su carrera, sino incluso esta en los últimos meses, que es que se viene abajo y pierde los partidos que tiene, insisto, a un saque, como quien dice. Ha perdido 20 de sus últimos 32 partidos, la tenista española. Va a salir del top 80. Y cuando hace poco más de un año era la número 3... y todos pensábamos que podía ser otra temporada más una de las grandes del circuito. Hoy Garbiñe ha analizado así, también de una manera muy particular, la derrota y su futuro.
Me preocupa, bueno, tendré que hacer un calendario adecuado a mi ranking, la verdad. Miraría quizá otros torneos de menor categoría. Lo importante es seguir jugando, encontrar la manera, ¿no? Incluso en los momentos donde mejor he jugado, también he jugado torneos que me han ayudado en confianza, que he sacado 2 partidos aquí, 3 allí, ¿no? Entonces, bueno, está claro que todo el mundo quiere jugar los grandes y las finales, pero ahora me toca, pues, trabajar humildemente y pasar un poco, ¿cómo decirlo?, desapercibida, ¿no? Y intentar poco a poco escalar otra vez.
Es curiosa, ¿eh?, la forma que tiene de afrontar el deporte profesional Garbiñe Muguruza y este mensaje de pasar desapercibida y tal. Es curiosa. Nadal, por cierto, va a jugar en segunda ronda contra el norteamericano McDonald. ¿Tiene algo que ver con...? No.
Mackenzie McDonald.
¿Cómo?
Mackenzie McDonald se llama.
Mackenzie McDonald. Tiene nombre de grandes empresas, ¿eh?
Sí, pero sí. No tiene nada.
Joder, macho, este...
De consultora y de...
Sí, como herede, puede heredar por su padre o por su madre, pero vamos, es tremendo lo que le viene.
El segundo apellido del muchacho es Inditex.
Mackenzie McDonald, Inditex. Sería la leche, ¿eh?
Sí.
Y en balonmano, mañana arranca la segunda fase de grupos del Mundial, con el partido a las 8:30 de la tarde entre España y Polonia. Ahí está Malvar para seguir el Mundial. Bueno, pues estamos todos preparados para hablar de lo que ha sido la jornada y de lo que va a ser también el día de mañana. Primero vamos a ir a Vitoria, a Mendizorroza, donde está Roberto Arrillaga, para que nos cuente lo que se ha dicho después de la clasificación del Sevilla. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Están también preparados en Sevilla Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva. Hola, Víctor. Muy buenas, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches. Hola, Víctor.
Buenas noches.
Bueno, es que no te había oído, hombre, no te había oído y necesito irte en primerísimo plano.
Pues magnífico.
Roberto, ¿qué ha pasado en el postpartido? Bueno, y en los últimos minutos, que la ha tenido el Alavés en varias ocasiones para poder empatar, ¿eh?
Sí, dos ocasiones clarísimas, precisamente en el que está hablando ahora mismo, de Jason, la primera, y luego la de Salva Sevilla, ¿no? Para poder al menos ir a la prórroga, ¿no? El Alavés yo creo que ha estado mejor que el Sevilla, de hecho lo ha reconocido el que ha salido hoy a sala de prensa, que es Jorge Desio, el segundo entrenador. Voy a bajar un poco la voz, ¿vale? Porque están ahora mismo.
¿Quieres que hablemos un poco más tarde? ¿Te viene?
Venga,
mal.
Lo sí. Hacemos así.
Es mejor, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, porque te incomoda. Mira, este es Luis García, el entrenador del Deportivo Alavés, que se ha quejado de la acción arbitral. Bueno, concretamente, se dice que tenía que haber sido expulsados dos del Sevilla. Uno creo que es Gudel,
sí.
Gudel, en una acción en la... ¿Es primera parte?
Es primera parte.
Sí, es primera parte. Sí, sí. En la primera parte, en un contraataque del Deportivo Alavés, que Gudel podría ser el último hombre. Y luego el otro, ¿quién es del Sevilla? Badé. Esto es lo que ha dicho el entrenador del Deportivo Alavés.
Mira, la de Gudel es, para mí, clara. Pero la de Badé, esa no es clara. Esa es clarísima. La segunda amarilla, no hablo de roja. Clara, no, clarísima. Si se repite en esa jugada, voy a poner un número, 200 veces, 199 le expulsa. Pues nos ha tocado la que no nos expulsa. O sea, que es así, pero bueno. Ok, no pasa nada, es así, ya está. Que nos pase mejor en Copa que en Liga, ¿no?
Se ha cabreado mucho en el partido el técnico del Deportivo Alavés. Víctor Oliva, ¿cómo habéis visto al Sevilla?
Mal. Sí. Futbolísticamente mal. Y creo que jugando en la línea que viene jugando últimamente, o sea, mal, sin ningún tipo de espíritu, da la impresión de que el equipo está absolutamente atenazado ya, sin fútbol, y hoy ha ganado porque delante ha tenido, no olvidemos, Juanma, al Deportivo Alavés plagado de suplentes, y aún así le ha puesto en un montón de aprietos. O sea, el partido refleja la situación del Sevilla perfectamente.
Los entrenadores se quejan, y lleva razón en algunas cosas Luis García, y ha habido un posible penalti, ha habido solo una repetición, pues ya la televisión no te echa las repeticiones, pero el máximo responsable ha sido él. Si el entrenador del Alavés va hoy de verdad por el Sevilla, se lo lleva de calle, pero de calle es de calle. Ha ido de verdad por el partido en el último cuarto de hora. El Sevilla se ha caído, el Sevilla se ha desplomado, Sevilla da pena, y bueno, esto no sé hasta dónde yo... Incluso las victorias, Juanma, llega un momento en el que ya no ilusionan. Da la sensación de que ha pasado a cuarto.
Pero ponte en el caso de que hoy te hubiera eliminado, claro, el Deportivo Alavés. Estaríamos todavía peor.
La desgracia siempre puede ser aún mayor, pero que creo que esto no es una cuestión, como estaba comentando Oliva, ¿no? Y venimos comentando, no es una cuestión de ganar o perder un partido, porque yo creo que, salvo Harry Potter, piensa que el Sevilla puede plantarse en la final, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿no? Es una cuestión de fondo, ¿no? Esto se ha desplomado de una forma y haciendo cosas increíbles, ¿no? Los tres fichajes que vinieron en verano, Isco, Llanusa y Dolber, han ido de vuelta y el Sevilla ha confirmado en el descanso de este partido el regreso de Ocampos, que lleva 6 meses sin jugar. O sea, es un disparate tras otro, ¿no?
Pero
dos fichajes que ha hecho el Sevilla, perdona, Guille, los ha anunciado en mitad de los partidos.
Es increíble eso. No lo puedo entender.
La descomposición de club y la imagen que está dando.
Pero ¿cómo puede estar jugando el equipo?
Es imposible.
Y lanzar un comunicado de que se ha fichado a un futbolista.
Pero eso no lo ha hecho nunca el Sevilla, Oliva.
El partido de Linares fue Badé. Al descanso, estábamos en la cabina, el Linares, José en Linares, y de buenas a primeras, un comunicado del Sevilla, Badé firmado. Pero es que hoy, prácticamente también al descanso, Juanma, Ocampos regresa. O sea, una cosa alucinante. Yo esto no lo he visto jamás. O sea, en el fútbol profesional de hoy día es muy difícil que un club esté jugando un partido y se anuncie algo. Muy difícil.
Bueno, y además, lo más importante imposible que tiene un club es un partido. O sea,
el partido.
Claro, está por encima de todo.
Está por encima de todo. Espera, si espera.
Si es que esto no lo ha hecho el Sevilla nunca. Y aparte del fichaje de Ocampo, ¿no? Que huele a tener una tremenda, sufrir una incapacidad para ir al mercado. Y bueno, el primero que pasaba, el primero que lleva dando paseo por la Alameda es Ocampo, y han cogido y dicen, bueno, pues venga usted para acá, ¿no? Es una cosa, es una
Ocampo,
cosa increíble.
Ocampo, perdona, Víctor,
o
sea, es lo mismo que cuando ficha Isco después de un trofeo de Antonio Puerta en un partido que la gente abronca al equipo, en un partido Sevilla-Cádiz este verano. Al día siguiente huyen hacia adelante y un fichaje Isco, que estaba sin equipo, van y lo firman. Lo mismo que ocurre en el inicio de temporada, si recuerdas, Juanma, que hay tres malos resultados, Osasuna, Valladolid, Almería, y después de Almería, ¿recuerdas aquel partido? Firman a Llanusay y a Isco. Sí. Bueno, a Llanusay, perdón, y a Dolber. Bueno, dos son historia y Llanusay está camino de sacarlo del club. Esta es la gestión de los últimos meses del hombre de los éxitos del Sevilla, que está absolutamente irreconocible, que es el director deportivo Mochy. Y esta vuelta a Ocampos es sin duda, para mí, Juanma, el gran ejemplo de lo que es un disparate de gestión. Ocampos estaba vendido el 30 de agosto por casi 20 millones de euros al Ajax. Dos días en un hotel en Ámsterdam, el Ajax echa para atrás la operación, acaba en una cesión y ahora vuelve el jugador cuatro meses después devaluado, sin tener valor económico y posiblemente sin poder ayudar ahora mismo al equipo porque el jugador lleva sin competir un montón de meses. Bueno, pues este es el ejemplo de cómo se están haciendo las cosas en el Sevilla hoy día.
Te reías, Juanma, cuando yo hace algunos meses anunciaba el regreso del señor Del Nido con caballos blancos alados, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya están limpios, ya están peinados, incluso están buscando el refuerzo de Yucatán. Le han llamado a Sergio Ramos para que esos caballos alados vayan encabezados por Yucatán y la entrada va a ser triunfal, ¿no?
Madre mía, vaya panorama. ¿Decías, Guille, querías decir algo?
Sí, que es un dilema, yo entiendo, para los aficionados también. Por una parte, la ilusión que te puede dar avanzar en una competición, el único reducto de alegría que puede tener el Sevilla, estar cerca de meterte en una final, eso te podría implicar jugar competición europea, ir a Arabia, a la Supercopa, pero por otra parte, con lo justito que está el equipo físicamente, pasas una ronda más, ahora tienes Cádiz y Elche en Liga, con el equipo cogido con pinzas. O sea, ¿qué es mejor, asegurar con todo lo posible la salvación en Liga o seguir viva, manteniendo viva esta ilusión de la Copa? Es que es un dilema.
Guille, yo creo que eso lo peor es que el equipo no da sensación de... El equipo da sensación de que si alguien, el rival, se lo toma en serio, va para allá, ¿no? Y esto es generar ilusión. Y el Sevilla lo que está en cada actuación es generando todo lo contrario, desilusión.
Lo que hay es pánico ahora mismo. Sí, perdona, Tomás. Lo que hay pánico ahora mismo. Ahora sí que hay pánico realmente entre el aficionado del Sevilla, porque eso se ve y se palpa en la ciudad ante la posibilidad de un descenso. O sea, ante la posibilidad de que esta situación ni tan siquiera la puedan frenar para un descenso. Porque aquí venimos hablando de que el Sevilla viene cayéndose, Juanma, durante meses, pero la caída nadie la frena. O sea, depende
que
no hay noticias,
hoy,
¿eh? Sí, no hay noticias del presidente, que está más pendiente de ver cómo va a resolver este asunto y esta llegada que parece inminente y cómo la puede frenar desde el Nido, que eso parece ya no tener freno. Uh-huh. Un director deportivo que no sabemos realmente qué está haciendo tampoco en este mercado invernal, porque no da señales, y lo que ha hecho es fichar a un jugador y de fichar a tres que había fichado hace cuatro meses, y luego un entrenador que a mí da la impresión también que está, no sé si empeora a Lopetegui, pero vamos, le empata.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo.
Nada, buena hora.
¿Ves? Esta es una buena hora para escuchar la radio, que diría Espósito, y para intervenir, porque ahora, ¿qué haces ahora? Ahora, directamente
ahora leer, ¿no?
Leer.
Claro, hombre, es que me permite primero haber informado a los oyentes del Sevilla a una magnífica hora, sí. Y ahora me permite un poquito de lectura.
Pues
¿no?
Te recomiendo un libro del que vamos a hablar luego.
No, estoy con... ¿Cuál? A ver, dime.
Axel. Tienes que leer Axel. Te va a gustar.
¿De quién es?
Luis García Rey. El nuevo rey de la novela negra en España.
Bueno, estoy con Domingo Villar.
Vale,
¿Quién ha presentado el libro?
Pero Axel, ¿pero eso de qué va? Eso será un rollo tuyo, ¿no?
No, un rollo mío no. Hazme caso. Luego, escucha el programa y luego te enteras. Un abrazo.
Me voy a leer, no voy a escuchar nada.
Vale, tú tranquilo. Así, habla bien del caballo y verás cómo lo vendes. Gracias, hasta luego, Víctor. Hasta luego, Oliva. Cerramos comunicaciones ya con Mendizorroza. No se ha dicho nada más, al margen de lo que hemos escuchado, de Luis García Plaza. ¿Ha perdido el Nápoles en la Copa de Italia?
Ha perdido en penaltis, sí. Mira, estábamos hablando de si es centrarse en la Liga o seguir en otras competiciones. Pues el Nápoles, que es líder destacado en la Serie A, ha perdido contra el último, contra la Cremonese, en los penaltis. Ha fallado el penalti Lobotka, el ex del Celta.
¿Quién tiene el Nápoles en Champions?
Eintracht de Frankfurt.
El Eintracht. O sea, que está en cuarto prácticamente.
Es el equipo revelación de Europa con el Arsenal.
Sin duda, pero mira, fuera de la Copa.
Con muchos suplentes y diluviando en Nápoles, que parecía difícil de ver, pero ha estado diluviando al parecer todo el día.
Sí, sí. Al margen de lo que les hemos contado de la Copa, de hoy... hay que contar, bueno, no, que todavía no hemos hablado de la Real.
No.
Eusko.
Vamos.
Marco Antonio Sande, Marco, muy buenas.
Gabón, no hace falta ni que habléis de la Real.
Que sí, mira, hay que escuchar lo que ha dicho Imanol, que le ha puesto mucho valor a la victoria de hoy, incluso superando en valor a lo que se hizo frente al Athletic Club.
Bendito sufrimiento. Evidentemente venimos de jugar hace nada y aunque ha habido cambios en el equipo, el esfuerzo se ha notado. Merino ha pedido cambio en el descanso. Mikel no estaba para 90, pero he tenido que echar mano de él hasta el final, aunque ha tenido que salir casi a gatas porque Ronaldo tenía problemas en el sóleo. Y le doy mucho más valor al partido de hoy y al triunfo de hoy que al del sábado contra el Atleti.
Sí, ya lo dijo la previa. Dijo la previa que el partido ante el Mallorca era más importante
que el derbi vasco, porque te quedas eliminado. Claro. Pero luego ya, hombre, hay que convencer a gente como Mauri, por ejemplo, de que el partido del derbi vasco es menos importante que el de Mallorca. Pero bueno, la Real, ya ves.
Pero a Emmanuel le gustan estas cositas.
Sí, pero una cosa, para los aficionados de la Real, para el 99,9% es mucho más importante el partido frente al Atlético que el de hoy, por mucho que sea una eliminación.
Es que el otro día reventaba.
No estoy muy de acuerdo, ¿eh?
¿Cómo que no?
Hoy había media entrada.
Lo dices ahora que has ganado los dos.
No, pero...
Pero tú, si te metes la guanca al Atlético...
A mí, si me das a elegir entre ganar uno y perder otro, prefiero ganar el de hoy al del
sábado. ¿Con la cabeza o con el corazón?
No, con las dos cosas. Es que te quedas fuera de la Copa si pierdes hoy.
Ya, pero
sin una competición... ¿Y prefieres llegar lejos en la Copa o meterte en la Champions?
Sin la competición más factible... Para la Real, de las tres en las que está.
¿Meterte en la Champions o llegar lejos en la Copa?
Si es ganar la Copa, ganar la Copa sin duda alguna.
Llegar lejos.
¿Qué es llegar lejos?
Un pinchazo en Liga lo puedes enmendar.
Si sé que le van a echar en semifinales, por el que le echen en la primera ronda.
Por eso.
Pero si te quedas fuera, yo prefiero ganar hoy a ganar el sábado.
Es muy cabezón. Yo solo no te va a dar
la
razón.
Es que la Copa es un título al que la Real puede optar.
Y meterte en la Champions te cambia el presupuesto. Te cambia el presupuesto. Cosa que no te cambia un título de Copa.
Pero si pierdes el sábado no te quedas fuera de puesto de Champions.
A ver, ¿qué dices, Marco?
No, que habría metido al Atleti Bilbao en la pomada.
Bueno, muy bien, pero si pierdes en Vallecas el sábado y gana el Atlético al Madrid, ya se ha metido el Atlético en la pomada.
Pero que es meterle tú. Tú, que no es lo mismo.
Le metes,
o sea,
tú en la
A mí, desde luego, no me convence esa teoría.
Bueno,
nada.
Porque tú no tienes mucha rivalidad con el Atlético Bilbao, porque los vascos que vivís fuera de Euskadi no lo sentís igual.
Pero que es un partido de Liga con uno de Copa que te deja fuera. Es que, no sé, no entiendo muy bien el debate.
Me gusta el tono resultadista que estáis tomando, es una cosa magnífica.
Sí.
Pero nos dejamos lo mejor de lo mejor. Sea en la Liga, en la Copa, en la Europa League, en el trofeo de la galleta número 3, ver a la Real justifica.
Sublime.
Total. Justifica vidas. Bueno,
hoy no tanto.
Hoy la primera parte.
La segunda parte
ha sido bastante más gris, muchos cambios. Y por cierto, el Mallorca a mí me ha sorprendido lo timorato que ha sido.
Hombre, no ha metido a Muriqi en todo el partido, ¿no?
Y a Don Prats en la segunda parte. Pero no le he visto. Estando en una situación desahogada en la Liga, que estaba bastante por encima de la zona de descenso, yo creo que la Copa era un aliciente importante para el Mallorca, o debería de serlo, pero no lo era.
Hoy hemos tenido 70 minutos de plomo. El partido ha sido controlado por la Real Sociedad en todo momento. Pero lo que
¿plata
pasa
o plomo?
El
plomo.
La Real ha llegado a un nivel de control de los partidos que a veces se juega lo que ella quiere.
Vamos.
Y con el 1-0, jugando en casa, consciente de que podía pegar un zarpazo en cualquier momento, ha estirado a Mikel Oyarzabal hasta el minuto 90 porque, como ha dicho, lo acabamos de escuchar, se la han ido rompiendo todos. Cuidadito con Gorosabel, a ver qué tiene, con Merino, con Carlos Fernández, con Navarro. Ahora a la Real le queda, Juanma, atención, Rayo Vallecano fuera, la eliminatoria de cuartos de Copa que ya va a ser ante un tiburón y... el Santiago Bernabéu.
El Bernabéu.
Ese va a ser un partidazo. O sea, el siguiente partido fuera de casa de la Real en Liga será el del Rayo y el siguiente el Santiago Bernabéu.
En Valdebebas.
Y ahí está el gran debate de si la Real Sociedad va a seguir incomodando, hasta cuándo va a seguir incomodando a Real Madrid y Barça por el título de Liga. A día de hoy en San Sebastián y en Guipúzcoa nadie quiere hablar de candidato a nada ni a molestar a nadie. Se conforma la gente con que la Real sea capaz de conseguir, por ejemplo, un asiento en la cuarta plaza y jugar Champions el año que viene, y de ahí a soñar.
Gracias. Oye, y una cosa curiosa. En eliminatoria contra el Cazalegas, 0-1 gol de Robert Navarro, minuto 3. Eliminatoria contra el Coria, 0-1 gol de Robert Navarro, minuto 4. Eliminatoria contra el Logorríes, 0-1 gol de Robert Navarro en el 5. Eliminatoria con el Mallorca, 0-1 gol de Robert Navarro en el minuto 5. En los 5 primeros minutos ha marcado en los 4 partidos el mismo jugador.
Bueno, pues titular en cuartos, claro.
En el Bernabéu.
Pues a ver, pues te va a asegurar el quinto gol.
En el minuto 6, voy a apostar al minuto 6 gol de Robert Navarro.
En los 4 partidos ha marcado en los 5 primeros minutos el mismo jugador, el 0-1.
Gracias, Marco. Oye, Marco, muy mal tiempo en Donosti. Hola.
Muy mal tiempo. Parece Acostada a Morte cuando yo era pequeño. O sea, igual. O sea,
y el jueves es la tamborrada, ¿eh?
De verdad.
El jueves era tamborrada.
Claro, el viernes es de San
Sebastián. ¿Y da mal tiempo para la noche del jueves?
Mal tiempo.
Muy malo, ¿eh?
También. Pero llevan 2 años sin celebrarlo y va a salir a tocar todo el mundo, aunque se moje de arriba abajo.
Hombre.
Hay que disfrutarlo a todo trapo.
Vale.
Y se va a disfrutar.
Gracias, Marco.
Buenas noches. Agur.
Un saludo a Donosti. Mañana el resto de la Copa. A las 7, Sporting Valencia. Debuta en el banquillo del Sporting un entrenador de 38 años, que es canario, que se llama Miguel Ángel Ramírez. Exactamente igual que el presidente de Las Palmas, pues así se llama, Miguel Ángel Ramírez. No ha dirigido nunca un partido en España. Es el primero, el que dirige mañana. Sporting Valencia. Ha firmado hasta junio de 2024. Le deseo mucha suerte, pero es muy sorprendente la decisión de poner en esta situación.
En Independiente del Valle es un espectáculo lo que hizo. En una Libertadores con un equipo de Ecuador.
¿Dónde?
Independiente del Valle.
Oye, tiene mucho mérito, ¿eh?
¿Pero me vas a comparar Independiente del Valle con el Sporting de Gijón?
Bueno, es que lo ha hecho un grande, un equipo... Pues yo entiendo que para ti, para tu sentimiento, el Sporting es muy grande, pero a mí me parece que alguien que ha conseguido un éxito en un equipo así, pues tiene un bagaje.
Oye, a mí me han hablado de este buen señor, muchacho, vamos.
Que le deseo toda la suerte del mundo, y por supuesto, porque además es que la deseo de corazón, pero que es arriesgado poner en esta situación a un chico que no ha dirigido nunca un partido en España.
Lo que chirría es que la situación que está el Sporting, hombre, no conoce la categoría, que no se le quita ningún mérito, pero no conoce la segunda división. Y a lo mejor la situación en la que está el Sporting, le hubiera venido mejor un entrenador que hubiera conocido cómo es la categoría.
Pero
el
que estaba la conocía y pobrecillo no ha durado. Yo te digo que a mí me han hablado muy bien de este muchacho, de la manera que entiende el fútbol y lo lleva. Lo que hago, deje de hacer. Estamos hablando aquí el otro día que el Sporting no tiene equipo para luchar el ascenso. Hombre,
tampoco el descenso, efectivamente.
Tampoco, claro, efectivamente.
¿Qué decía Rubén?
No, que la opción de la tierra y que conociera la categoría ya ha salido mal.
Claro.
Entonces, tampoco te garantiza nada el Pitu Abelardo en este caso.
¿Cómo se nota que no sois del Sporting? Es que habláis...
Son todos de Oviedo.
Increíble, sí.
Atlético, con la cabeza.
Atlético Español a las 8. Sí, la verdad es que igual tenéis razón. Atlético Español a las 8, a las 9, Betis Osasuna, se ha lesionado Fekir. Ojo a lo que ha dicho Pellegrini. Esto dice Pellegrini, el entrenador del Betis.
Bueno, Fekir tiene una pequeña rotura en el gemelo. Mañana no va a estar en condiciones de estar en la lista de citados. Así ya vamos a ver cómo evoluciona de aquí hacia el futuro. Así que no podemos decir mucho en este momento cuántas semanas pueden ser. Pero para el partido de mañana está descartado.
Antoñito, ¿el Atleti va con todo a Valencia o deja algo aquí en Madrid?
No, va con todo lo que tiene disponible. Deja a Jiménez, que está sancionado y además hoy no ha entrenado, tampoco lo hizo ayer, y a Carrasco, que lleva 2 días sin entrenar. Pero fíjate, para que os deis cuenta de la seriedad con que se toma el Atlético de Madrid la Copa, el 11 que ha aprobado hoy el Cholo Simeone.
Vamos con el 11.
Oblak, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Llorente, Condovia, Barrios y De Paul, porque el Cholo ha confirmado De Paul. De Paul lleva... desde antes del Mundial sin jugar en el Atlético de Madrid. Después del Mundial han venido creo que un mes de competición. No ha jugado, lleva 2 meses y pico.
¿No ha jugado ni un minuto?
Ni un minuto. No ha jugado. Desde antes del Mundial lleva 2 meses sin jugar De Paul. Y hoy el Cholo, además, a la pregunta, ¿hay caso De Paul? Mañana juega De Paul. Lo ha confirmado tasativamente. Barrios completa la zona ancha y arriba Morata y Griezmann, que son...
Dice David Sánchez que también el banquillo y los dos que se quedan fuera de la convocatoria.
El banquillo, dirá David Sánchez, que se va a sentar su prima y en la grada su tía Manolita, que además es una tía que me cae muy bien.
No, pero dice Antoñito que el Atleti se toma en serio la Copa, como para si es que no le queda otra. Pues a ver, ¿qué más tiene?
Es la visión despectiva tuya, porque
la que tú quieras. Te recuerdo que ya no tiene competición europea.
Vamos, sin prisa pero sin pausa.
Por encima
de la Copa está fuera de...
Tranquilo. Por encima de la Copa tiene meterse en Champions, que es lo que realmente le da.
Sí, claro, está como para tirar la Copa.
Antonio, déjame que te cuente un datito rápido. En los 4 últimos partidos Levante Atlético Madrid y el Atleti no ganó nunca, pero no perdió en los 2 que jugó en Valencia.
Vaya. A ver, es como un acertijo.
Sí, claro.
En los 4 últimos partidos, el Atleti no ganó nunca, pero no perdió.
En los 4 últimos partidos, ¿sí? Levante Atlético Madrid, el Atleti no ganó ninguno,
¿sí?
Pero no perdió cuando se jugó en Valencia, como es el caso de mañana.
O sea, empató los 2 de Valencia. Sí.
Muy bien.
Oye,
¿y los 2 de casa qué pasaron?
Lo perdió. 0-1 y 0-2.
Vale.
Los ideas que lo llevan a La Coruña esto.
¿Sí? Ahora di lo de gana y ya te puedes ir a dormir.
Si Uruguay gana.
Bueno, venga, Antito, luego nos cuenta lo de mercado. Que es importante. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, al Cádiz le han atracado flagrantemente y hace muy bien en pedir que se repita el final del partido. Qué casualidad que estos errores sean siempre contra un equipo de los humildes. Tiene toda la razón el Cádiz. La de Fali, por ejemplo, es interpretable, pero un fuera de juego nunca lo es. O lo es o no lo es. En Cádiz ya estamos muy hartos de que nos tomen por el pito del sereno. Basta ya, merecemos un respeto. Otro, en cambio, dice, yo no le deseo nada malo al Cádiz, todo lo contrario, y es cierto que esta vez le han perjudicado, pero por favor, dejen ya los recursos que nos cargamos este maravilloso deporte. Otro oyente dice: el Elche ha perdido muchos más partidos por errores arbitrales y no van llorando por ello. Al Elche, por ejemplo, le anularon el gol de Pere Milla contra el Valencia y hasta el árbitro lo reconoció que no dio ley de la ventaja. Hay muchos más, aquel investiguen.
Aquel fue gordo.
Y decía un oyente: hoy en Murcia no ha sido para nada un día frío, Juanma. Hemos tenido 23 grados y también somos península. Aquí la ola de frío no se ha notado.
Perdón a Murcia. Habrá sitios de la península que están bien, claro, pero la mayoría estamos como
Barcelona
estamos.
Barcelona no está mal, ¿eh?
¿Barcelona bien?
Todo el Mediterráneo ha hecho buen tiempo.
¿Sí?
Fresquito, pero sin más.
Joder, pues yo hoy para despegar de Palma de Mallorca se movía aquello que flipas, ¿eh?
Que ahí había viento y en Menorca, sí, mucho. Sí.
Mira, y escuchad para terminar a un oyente que es crítico con algo que ha dicho Fouto esta noche en el partido.
A ver, Fouto.
Buenas noches, chicos. Enhorabuena por el programa, como siempre. Me río con lo que dice Fouto de los errores a favor del Cádiz. Que dicen desde el comité de árbitros que ha habido 8 errores del VAR a favor del Cádiz. Y luego dice Fouto que no hay errores casi, que hay uno de cada 100. Entonces todos los que ha habido este año han sido a favor de Cádiz. Los demás equipos no han tenido ningún error. Alucino. Ay, cómo se le ve a Fouto, cómo se le ve.
Sí, se le ve. Yo no he dicho que...
Menos mal que están los oyentes para fiscalizarnos.
Fake news, yo no he dicho que...
¿Cómo dices?
Fake news, noticia falsa. Yo no he dicho que... fake news.
Lo pronuncias raro. No termino de encontrar...
Noticia falsa de estos oyentes. Yo no he dicho que hayan acertado uno de 100, como ha dicho. Eso es falso, yo no lo he dicho. Y los 8 errores lo dice el comité, ni Juanma ni Fouto, lo dice el comité.
El cuaderno de la señorita
Eso,
Pepi.
Eso, el cuaderno de la señorita Pepi, que lo ha visto el señor Vizcaíno, lo dice el comité, no Fouto. El comité, no Fouto. ¿Algo que no se entiende? Es una información.
No riñas a... Una cosa, no riñas a los oyentes.
No,
¿eh?
Es que, de verdad, o sea, a veces pienso que o es mi culpa de que yo me puedo explicar mal, o es que la gente ya va con una idea preconcebida. Oye, chico, que no, no escucháis bien. Errores que perita el comité técnico, que yo no tengo ni idea. No he visto estos partidos del Cádiz, no he visto todos. Lo único que recordaba era ese último, que fue el de Fali, que yo ni hablé de esa jugada y que todos dijisteis, los que estabais aquí, que era un error a favor del Cádiz.
Sí.
Los que estabais aquí,
sí.
Ahora mismo dijisteis anoche,
porque
yo, como sabéis,
desde
el mes de julio no hablo de jugadas puntuales.
Oye,
no, es que no hablo, que no me podéis buscar ninguna jugada, porque yo desde el mes de julio no hablo de jugadas.
¿Y cómo estás?
Estoy de maravilla sin hablar de jugadas. Está cada vez mejor. A mí esto me aburre.
Deberías volver.
¿Te ha cambiado el carácter a mejor?
No, a peor.
Oye, que pues vuelve a hablar, coño. Vuelve
a hablar. La jugada de Fali y Rodrigo en el Bernabéu, sabéis que ha cambiado el protocolo de la tele. Sabéis el pollo que se montó aquel día. Pues justo esa jugada es la que cambia el protocolo de la tele. Hasta entonces, la realización del partido, que sabéis que pertenece a Media Pro y de la Liga,
¿sí?,
no podía tratar del minuto 1 al 90 ninguna imagen, no podía poner una lupa, solo lo podía hacer el VAR, y en el caso de que el árbitro del VAR la haga, las teles podían coger la imagen. Bueno, pues las teles, en coordinación con la Liga y con Media Pro, decidieron que a partir de ahora, y ya lo habéis visto en el Madrid-Barça, por ejemplo, lo hemos visto en un partido del Español hace poco también, ya la realización televisiva puede tratar las imágenes y acercar una lupa por si hay una jugada dudosa.
Tiene narices, ¿eh?
Y esto pasó por eso, ¿eh?
Esto que se hacía en los 90.
Sí.
Y es como que hemos recuperado la libertad de poder poner una lupa sobre una jugada. Y lo consideramos como un logro, ¿eh? Manda narices. Pero está bien esto que cuenta Rubén. 12:08, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Está el presidente del Cádiz preparado a responder a todo lo que es polémica en el día de hoy.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.